vamos a hacer una serie que se llama Las montañas donde morimos, que donde vamos a morir, perdón. Nosotros por décadas en ministerio hemos aprendido qué es lo que no es negociable. Nosotros no fuéramos quienes somos si no negociáramos. Estas son las montañas donde morimos, donde sacrificamos, que a veces cuesta sangre, sudor y lágrimas. Es como en el militar, con los militares que tienen que hacer grandes sacrificios. Si nosotros vemos la historia de que lo que nos ha tocado llegar hasta aquí, hemos tomado grandes pasos, que si nosotros no morimos en esa montaña, pues perdemos. Estas montañas son los fundamentos, las rocas de esta iglesia. Y lo primero que yo quiero ver es aquí en el Evangelio, que esta es una iglesia de Evangelio, del Evangelio de Dios. Nosotros peleamos por esto. Hemos tenido batallas y esto es lo que nos marca a nosotros en el mundo espiritual contra el reino de las tinieblas. Nosotros somos una iglesia fundada en el Evangelio. Nosotros estamos comprometidos con las buenas nuevas del Evangelio. Suena obvio, pero en nuestra cultura se desvía muy tristemente. La cultura se burla de nosotros y quiere que nosotros nos sintamos inferiores porque nosotros creemos en que Jesús murió en la cruz, se levantó de la muerte y nos ofrece a nosotros una nueva vida. Es estúpido, tonto, los ojos del mundo. Cuando nosotros con nuestros hijos van a las escuelas, las escuelas se burlan y dicen que esto es una fe simple de Biblia y burlándose de las buenas nuevas del Señor. Entonces, esta mañana yo quiero que nos anclemos en esto. ¿Por qué el Evangelio es lo más importante para nosotros? ¿Por qué es una montaña donde nosotros nos morimos? No solamente Kim y yo, no, sino tú también con nosotros, que estemos allá arriba y digamos, mantente ahí con el equipo. Esta es la fe del internet, es ver a alguien, pero no, yo quiero que tú estés aquí con nosotros. A lo mejor tú dices, no, esa no es una montaña donde yo voy a morir, entonces esta no es la iglesia para ti, está bien. Nosotros no somos para todo el mundo y es bueno saber hacia dónde va el autobús antes de que te montes en el autobús. Una de las cosas de viajar antes del 9-11, tú te podías montar en un avión equivocado. Mi esposa y yo recuerdo, no, nos montamos en un avión y no había, el avión estaba full y había un hombre grandote y yo le dije, esta, y él estaba sentado en mi asiento y le dije, ese es mi asiento. Dice, este es 23B o A, el que fuera, y le dije, este no es el 23A o B, este es mi asiento, tú estás en mi asiento. Y él me dice, déjame ver tu ticket. Y dice, no, tú estás en el avión equivocado, me dijo el hombre. El asiento era el correcto, pero era el avión equivocado. Entonces es bueno saber hacia dónde va el avión antes de que tú te montes. Entonces yo espero que esto te explique quiénes somos y por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Vamos a ir al libro de Romanos. Ahí está Pablo. Pablo era un asesino perseguidor de la iglesia y él fue capturado por el amor del Señor. Experimentó el evangelio del que él iba a escribir. Esto no es una teoría, esto no es solamente un creer, una doctrina. Esto es su vida. Él fue sacudido por las buenas nuevas de que Jesús lo ama y cambió su mundo. Y él empieza a escribirle a la gente ahí en Roma, donde él nunca había estado. Y esa Roma era oscura en aquel entonces, y en nuestro país también hay lugares oscuros, pero Roma en ese punto estaba, era idólatra, pervertido, opresivo, y ahí se levantó el Señor y Pablo dijo, yo voy para allá, no como turista, sino para traer la única esperanza, que esa esperanza cualquier persona pudiera tener, que es el Evangelio. Entonces vamos a ver tres aclaraciones, declaraciones que él hace. Les voy a dar un poquito de la introducción. En el capítulo 1 de Romanos, en el 13, dice: quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlo, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes. Esto es hablando del Evangelio, es ver que la gente conozca a Jesús, recoger, ese es recoger el fruto. Que esa buena nueva que captura el corazón de la persona, esto es una buena palabra, recoger fruto. En 2024 nosotros vamos a orar por recoger fruto. Para nosotros es tocar la campana, que alguien que diga sí a Jesús, alguien que diga yo voy a seguir a Jesús, y nosotros vamos a celebrar tocando la campana. Eso es recoger fruto. Es por eso que nosotros trabajamos, por eso que nosotros lloramos, clamamos, regamos, y es ver a la gente recibir a Jesús, conocer a Jesús. Entonces en el 14 dice, esto es deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Obligados, tener deuda en una versión antigua, digo, yo, dice exacto como en español, que yo soy un deudor. Y nosotros hacemos un curso aquí que es UIO, que es hacia afuera, hacia adentro y hacia arriba. Cuando nosotros decimos yo, UIO es en inglés, yo te debo, yo soy un deudor de todo. Si tú experimentas el Evangelio y Jesús ha cambiado tu vida, entonces tú le debes a Dios todo. No es de que tú le puedes pagar de vuelta, de que tú tienes que hacer cosas. No, tú tienes una gratitud y tú lo adoras. Nosotros somos motivados por las buenas nuevas del Evangelio, pero también uno dice a ti también te debo. La iglesia es la única organización en el mundo que existe con el propósito primario para aquellos que no son parte de las iglesias. Nosotros hacemos las iglesias acerca de nosotros, se trata de nosotros. Yo recuerdo un hombre de Dios, Rick Kay, y él escribió un libro y él estaba agonizando y las primeras palabras que él escribió en ese libro es, no se trata de ti. Si tú me dejas solo o tú te quedas solo, tú vas a pensar que se trata de ti. Igual cuando tú te casas, el matrimonio es, ay, acerca de mí, y yo tengo 40 y pico años aprendiendo que no se trata de mí. Yo soy un aprendiz muy lento. Hay personas que todavía no están ahí y que piensan, no, en el próximo matrimonio. No se trata de ti. Si tú piensas que se trata de ti, no vas a ser feliz. Y así en la iglesia, si tú piensas que el de la iglesia se trata de ti, pues vas a estar desilusionado. El otro día alguien dijo que el desayuno no se trata de los miembros para los miembros de Viña. Y dije, no, lo que hago, no para ofender, pero que la gente se sienta de que el desayuno, la tocineta, huevo, café, dona, jugo, todo es gratis, pero no para nosotros primariamente. Nosotros podemos comerlo, pero se trata de nuestros visitantes. Y si tú te pierdes este pedacito, entonces tú no nos estás entendiendo. Entonces, ya les voy a decir de dónde viene esto. allá fue esta pared que hay allí, eso que tenemos atrás no existía. Había un tiki bar ahí atrás y ellos lo pintaron como 19 veces y era morado y nosotros lo pintamos quién sabe cuántas veces y había un azul horroroso por fuera. Nosotros era verdad, éramos un lugar feo. Nosotros ofrecíamos café y dona y nosotros teníamos un cartel donde decía que vinieran y tomaran café y nosotros café y dona y el cartel decía café y dona gratis para los visitantes y $1 para los miembros, para la gente de la iglesia. Entonces había gente que se tomaba el café y no ponía $1 y la gente en fidelidad llegaban y lo perseguían y decían, mira, tú no pusiste $1. Entonces, y alguien le dijo, mira, espérate, $1. ¿Y qué pasó? Esta gente era la primera vez que estaba aquí. Entonces, eso nos llevó a que nunca más nosotros nos preocupáramos por esto. No les cargamos a nadie ni $1. Nosotros tomamos las ofrendas y esperamos que tú pongas tus diezmos y tus ofrendas aquí en la iglesia. Si tú no lo haces, tú solamente estás vacacionando. Estás visitando, vacacionando, no eres parte de nosotros, pero si tú eres parte de nosotros, tú pones también la ofrenda. Pero que el mundo conozca que nosotros somos unos dadores. El año pasado dimos no sé cuántos perro caliente y nosotros le enseñamos a la gente que el amor de Dios era gratis. ¿Por qué? Porque nosotros somos deudores. Entonces, esto es una gran definición del evangelio. ¿Qué significa ser un evangelista? Cuando alguien que está pidiendo el pan, cuando alguien está pidiendo pan, lleva al otro a donde él encontró pan. Si tú no haces esto, entonces tú no eres realmente un cristiano. Y tú dices, ay, no, espérate, son buenas nuevas. Y decirle, mira, yo quiero tu servicio, tu pan y toda tu cosa. Esto es como mucha gente presenta el evangelio. El Señor no necesita nada de lo que tú tienes. Bienaventurados aquellos que son pobres porque tienen todo lo que el Señor tiene para ti. Yo soy un pedidor porque yo vengo a Jesús porque yo lo necesito. Si tú crees que Jesús te necesita a ti, entonces tú no has conocido al Señor. Entonces, te das cuenta cuando lo conoces, es que tú necesitas al Señor. El Señor no te necesita a ti. Pero la buena noticia es que Jesús nos ama. Cuando reconocemos el amor del Señor, que cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros lo tenemos que compartir con alguien. Y tú puedes decir, ay, no, yo soy una persona privada. No, si tú no estás compartiendo a Jesús, tú no eres. Tú puedes ser una persona privada, pero entonces tú no tienes eso, porque si tú no puedes compartirle a tu amigo lo mejor que te ha pasado a ti, al planeta Tierra, de que Jesús te ama y que tú tienes una relación con él, entonces hay algo que está pasando con tu fe. Tú no eres un deudor, entonces. ¿Cómo que tú encontraste la solución al peor enfermedad del mundo, que es el pecado, y tu amigo está muriéndose de esa enfermedad y tú no compartes la solución, la cura? Eso no es bueno, eso es egoísmo. Caminar con Jesús nos lleva a ser, cuando nosotros tenemos Jesús, nosotros no somos privados. Nosotros cuando decimos que si tú recibes a Jesús, lo hacemos públicamente. Nosotros somos deudores a la gente que no me gusta, a la gente que yo no estoy de acuerdo con ellos, a la gente que yo no le gusto, gente que está haciendo que a mí no me gustan. Yo soy un deudor hacia ellos. Dios me ha dado una experiencia, experimentar las cosas buenas, y yo tengo la responsabilidad de compartirlo con los demás. Esto es básico. Nadie tiene que decirme a mí, cuando yo experimento a Jesús, que yo no debo compartirlo con mis amigos. Nunca nadie me va a decir, no, tú no compartas tu fe. No, si esto es lo mejor que me puede pasar a mí, ¿cómo yo no lo voy a decir a los demás, así, aun cuando ellos no quieren compartirlo? ¿Te imaginas cuando tú conociste al Señor, el hambre, el amor, la pasión, ¿dónde está? ¿Tú te olvidaste de que tú eres un deudor? De compartirlo con la gente que no conoce a Dios. Y por eso nosotros existimos como iglesias. Si nosotros lo volteamos de otra forma y lo hacemos con respecto a nosotros, entonces yo sería un pastor que no me importe los visitantes o que no toleren la adoración. Mira, yo puedo adorar. A mí no me importa porque yo puedo adorar por una hora. Es como yo ir al gimnasio y yo con cinco minutos yo estoy cansado. Hay gente que viene y dice, mira, ¿qué les pasó a ustedes? Ustedes son zombies. Cuando repiten esa canción una y otra vez y levantan las manos, ellos no lo entienden. Pero nosotros queremos que lo entienda, pero hay gente que todavía no lo ha podido entender, pero cuando nosotros lo entendemos, nos olvidamos de que algún día nosotros no lo tuvimos. A veces nosotros asustamos a los que nos están visitando, porque tú dices, no, que yo lo hago así asado. No, cuando tú estás aquí, no puedes decir, no, que yo quiero hacer las cosas como yo las hago y no me importa asustar a los demás. No, ¿tú no te acuerdas cuando tú venías y eso te asustaba? Es como encontrar un buen restaurante y decirle a la gente, mira, no, es muy bueno, pero tienes que esperar en línea. Nosotros tenemos que preguntar si lo que nosotros estamos haciendo, nosotros vamos a asustar a los que es bueno o malo para lo que nosotros, para la gente que viene. Mira, nosotros cantamos canciones en español porque para la gente hispana, nosotros el 24, nosotros cantamos himno en español, aun cuando la gente hispana está en su casa celebrando la Navidad. ¿Y lo hacemos por qué? Porque esto es recordar de que no se trata solamente de nosotros, sino de los otros que no hablan las mismas lenguas, el mismo lenguaje que nosotros, o la gente que no piensa como nosotros, o que son el pensamiento político es distinto que nosotros. Entonces, mira lo que dice Pablo. Dice, en el 15, dice, de allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma es traer las buenas noticias. No tenemos, es como tener una asignación mala. Yo digo sarcásticamente, esto no es un regalo, convertir las buenas nuevas en malas noticias. Hay gente que, predicadores que convierten las buenas nuevas del evangelio en que Jesús, como que Jesús está bravo con ellos. No, la buena noticia es que Dios no está bravo contigo, Dios te ama. La buena noticia es que Él murió por tus pecados, de los que tú estás avergonzado. La buena noticia es que Él quiere perdonar esos pecados que te están atormentando. La buena noticia es que Dios es paciente, es bueno, es amoroso, más que cualquier humano que tú puedas conocer. La buena noticia es que Jesucristo pagó todo por nosotros. Que Él, la buena noticia es que fue levantado de la tumba. Y un pastor que predique sin pasión, como que no hay nada. Y muchas iglesias en América hoy están, es bien triste lo que está pasando, aún en las viñas. Hay viñas que no están bautizando ni una persona. Si yo fuera ese, yo dijera, mira, yo voy aunque sea a bautizar a mi familia otra vez. Yo no... ¿Cuál es el punto entonces si tú no has alcanzado ni a una sola persona? Si tú no estás creciendo, a lo mejor nosotros no tenemos un mensaje de mantener la gente afuera, pero pensamos cuántos miles de personas vienen aquí a la Florida. Y a mí no me interesa cuál es su punto político. Yo quiero que ellos encuentren a Jesús. Y nosotros, no, yo quiero convertirlo en esta. No, yo quiero es alcanzar la ciudad. Yo soy pasional por eso. Hay algo que no está bien, que se está pudriendo. Y yo no quiero decir, no, nosotros simplemente somos una villa que estamos haciendo cosas lindas. No, primeramente yo no soy esa persona nice. Yo quiero ser amoroso y servimos. Pero nosotros no tenemos una agenda escondida. Nosotros queremos que la gente experimente el amor de Jesús. Esto no es un secreto. No es pasar un switch. No, es una pasión. Yo quiero hacerlo. A lo mejor hay cosas que en la iglesia te pueden aburrir. A veces la Biblia, la adoración. Y si tú te paras de ser pasional por el Señor y venir a que gente venga a Jesús, cuando alguien se pare y la gente reciba a Jesús y tú dices, ay, ¿cuándo nosotros vamos a tomar almuerzo? Mira, tú no estás pasional por el Señor, tú has perdido tu fuego, se te olvidó lo que es estar perdido, te olvidó cuando tú viniste a Jesús. Esto es mejor que Cristóbal Colón descubriendo que la tierra era redonda, es mejor que ganar el loto. Tú tienes el amor de Jesús, las buenas nuevas, y hay gente que vamos a bautizar, vamos a tocar la campana, va. Y tú fuiste bautizado. Sí, fue bautizado, pero hoy día estoy aburrido. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que trata únicamente de nosotros. Entonces tú eres un miembro que no está feliz porque tú has hecho de esta iglesia solamente que se trate de ti. Yo puedo estar infeliz, yo he estado infeliz, pero yo cuando he hecho esta iglesia que se trata solamente de mí, entonces yo he sido un pastor infeliz. Hay muchos de ustedes que sí me hacen infeliz. Y si yo lo estoy haciendo por ti, entonces yo estoy infeliz. Si tú me dices a mí, Jamie, vamos a pasar todo este año y espero que nadie venga a Jesucristo, que reciba al Señor, mi cabeza se va a despegar. Yo quiero las buenas noticias del Señor, que la gente descubra al Señor. Entonces, si tú estás aburrido, eso es tu culpa. Como dijo Kim en la adoración, si tú no te conectas, ese eres tú. Se trata de ti. Tú eres un adulto. Haz algo acerca de tu corazón antes que sea robado, pierda la pasión. Que tú digas, yo quiero que mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, mis compañeros de trabajo, mis amigos conozcan a Jesús. Porque si ellos no lo conocen, van a pasar su eternidad sin Jesús. Yo quiero que ellos te conozcan. Entonces, si ese eres tú, tu corazón está frío. Si esto no te mueve, entonces es triste. Entonces, cuando esto me pasa a mí, yo me arrodillo y le digo al Señor, Señor, perdóname. Por esto fue que tú moriste, para que la gente sea perdonada y te reciba. Entonces, que nosotros no seamos de aquellos que, ay, el mercado de valores está alto, ay, qué emoción, qué pasó esto, ay, qué emoción, y que alguien vino a Jesús y eso no me interesa, pues no. Hay muchas cosas que nos roban nuestra pasión. Hay muchas cosas que nos sacan del camino y nosotros hemos sido, hemos estado en muchas batallas que nosotros hemos peleado para estar allí y morir en esa montaña de ser centrados en el Evangelio de Jesús. Entonces, mira lo que dice Pablo. Esta es la tercera parte que dice que él es pasional. Él es pasional por el Señor. Y esto es bello, es buena noticia. Si esto se queda paralizado, no, esto es presente. Él está allí en las buenas nuevas. Las buenas nuevas no es una doctrina, no es un sermón. Es solamente una creencia de que ahí está el Evangelio. No, él lo está viviendo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, esto es presente. Es Jesús presente cuando resucitó de la tumba y está presente y dice, ven a mí todos aquellos que están trabajados y cansados que yo los hago descansar. Tú lo puedes sentir el Evangelio. Si tú eres un creyente, tú dices, yo quisiera ser salvo otra vez cuando el Evangelio te sacude. Cuando tú dices, sí, sí. Es nuestra misión, es nuestra pasión, es nuestra deuda. Y Señor, gracias porque tú nos has encargado el único mensaje que puede cambiar el mundo, que no hay otro mensaje, que no hay otra cura, que no hay otra buena nueva sino Jesucristo. Y nosotros lo descubrimos. Yo encontré el pan y ven y le digo a otros, ven a conseguir donde hay pan. ¿Tú no lo has probado? Entonces, ¿tú no lo conoces? Cuando mi esposa encuentra un buen restaurante, ella le empieza a decir a la gente, mira qué buen restaurante, porque ella quiere compartir las buenas nuevas, porque tú quieres que alguien venga y lo experimente. Y le digo a mi esposa, espérate, no lo digas tanto porque el restaurante se va a poner full y no vamos a conseguir la mesa que queremos. Entonces, aquí está Pablo ahora diciendo que ahora no estoy solamente apasionado, sino que encontró ese fuego. Y dice en el 16, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, yo recuerdo, hay una sola respuesta para esto. Hay una sola respuesta a no estar avergonzado del Señor. ¿Cuál es el opuesto? Lo opuesto de ser avergonzado. Uno solo. ¿Cuál es el opuesto de estar avergonzado? Porque estoy orgulloso, confiado. No, estar orgulloso, y no lo decimos de una forma arrogante. Un honor. Es el Evangelio, es un honor. ¿Qué más? Lo opuesto de estar avergonzado. Emocionado. Cuando tú estás avergonzado de algo, tú no hablas de eso. Tú tienes un familiar del que tú tienes vergüenza. Tú no dices, no, que no venga a la reunión. Qué bueno que no viene. Entonces no es eso de que tú algo que tú quieres tener en el closet. No, tú lo celebras. Y esto es lo peor que le puede pasar al enemigo. Hay iglesias donde la gente está avergonzada de las buenas nuevas del Evangelio. El enemigo viene y en contra de aquellos que no se avergüenza del Evangelio. En el primer servicio hubo una persona, unas personas que venían de la iglesia de la iglesia católica, y ellos dijeron algo y ellos tienen su propio lenguaje. Y yo dije, voy a hablar del evangelio del Señor, y ellos no estaban listos para escuchar lo que yo estaba hablando. Y esto pasa. Ha habido temporadas donde yo he estado bien intimidado por pastores que sacan el... Y aquellos pastores que no llaman a Jesús, llaman al final del servicio para que la gente reciba a Jesús. Pero esta es la montaña donde nosotros hemos tenido que morir. Hay gente que me ha dicho, pastor, usted no ha hecho el llamado, no ha hecho el llamado para que la gente reciba a Jesús. Entonces, ¿qué ventaja hay de que nosotros prediquemos el evangelio y nosotros no hagamos el llamado para que la gente reciba a Jesús? El evangelio requiere un sí o un no, y no hay un punto medio. Quizá es un no, pero es sí o es no. El evangelio requiere un sí. Toda persona que recibe a Jesús es para celebrar públicamente. Es como cuando uno se casa. Yo recuerdo que trajo a mi esposa, que es mi suegro, comiendo chicle en el camino del altar para traer a mi esposa cuando nos estábamos casando. ¿Y tú crees que a mí me importó? No, se trata de mi esposa. Aquellos que se sienten que están casados jóvenes y que estás recién casado y tu esposita está sentada ahí y tú no la presentas. Entonces, ¿qué? ¿Tú tienes vergüenza? No, tú tienes que celebrarlo. El enemigo quiere poner vergüenza sobre nosotros. Intelectualmente no estamos todos allí porque nosotros creemos que nosotros vamos a ir a un lugar llamado cielo que no podemos probar, pero que hay un Salvador que murió en la cruz y que se levantó de la tumba y trajo una nueva vida a ti. Y este es el mensaje que tú traes. La gente se burla de los muchachos de college cuando ellos dicen que tú tienes a Jesús como Salvador, y especial en nuestro país y en otros países también, que hay un grupo que piensa que nosotros somos más morales y amamos más que Jesús. Y yo lo he visto. Y mira, cuando nosotros predicamos que Jesucristo es la única forma, es exclusivo, pero la otra opción es que no hay otra forma. Hay verdades que dicen que hay una verdad que te dice que es solo un camino, es un solo camino. Y la otra opción es que no hay buenas nuevas. Y nuestras iglesias hoy día no quieren ser ofensivos. Ellos no usan palabras como el pecado. Ellos le enseñan a los pastores que no hablen de arrepentimiento, que no hablen de pecado, porque la gente no quiere lidiar con los pecados. No hablen de juicio. No vayas allí porque nosotros queremos que we are the world. Nosotros amamos a todo el mundo, amemos a todo. No, tú no lo estás amando porque tú no me estás diciendo que si yo no sigo a Jesús, yo no voy a predicar, yo no voy a ir al cielo, pero yo soy moralmente superior. Tú me estás diciendo a mí que mis opciones, que mis preferencias sociales no son correctas con respecto a lo que Dios quiere. Tú me estás diciendo de que Dios me está diciendo de que yo no puedo vivir así. No, yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y tú dices, no, yo nací así. Entonces, ok, entonces nace de nuevo. Yo nací de muchas formas, déjame decirte. yo nací de muchas formas y tú puedes decir, ay, sí, yo nací así. Y si yo nací así, yo puedo haber matado mucha gente. Porque así es como yo nací. Yo era un antipato, yo era esto, yo era lo otro. No me importa lo que tú digas, que cuál fue la inclinación con la que tú naciste. A lo mejor tú eres, naciste como un asesino en serie. Dios nos puede cambiar a todos, puede cambiar nuestro corazón. Y Pablo dice, yo no tengo vergüenza. Y Pablo, ¿por qué? ¿Por qué es? Y por qué él dice que él no es, que porque él no se avergüenza. Porque dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No hay poder en la política para salvación, ni una alma. No hay ni un pedacito, ni un poquito de poder en la política para salvar. No hay poder en ningún servicio de que tú digas yo sirvo en esta institución y que Dios diga, ay, sí. No, es el evangelio del Señor, el poder del Señor. No hay más nada. No tengo más nada que dar. No tengo poder. No tengo habilidades para cambiar a nadie, ni mejorar a nadie, salvar a nadie, perdonar a nadie. Pero el evangelio. Él viene y dice, no tienes que hacerlo duro como yo lo hago. Tú le puedes decir a alguien, tú sabes que el Señor te ama y Él murió por ti. Ese es el evangelio. En ese mensaje está Jesús, y su presencia cuando tú traes las buenas nuevas. Pablo dice, yo no estoy avergonzado, tú no me vas a hacer bullying, tú no me vas a hacer sentir moralmente inferior, tú no me vas a hacer sentir estúpido, ni poco inteligente, porque yo sé que soy todo eso. Se trata es de Jesús. Yo no me avergüenzo del evangelio y déjeme ayudarle, déjeme amarlos. Nosotros a veces hemos estado avergonzados del evangelio. Tú no hablas de eso. Yo he sido traicionado por mucha gente que yo realmente he amado y ellos me traicionan con el silencio. Hay gente que no te confronta y te dice y con el silencio, y el silencio no es una respuesta. Cuando alguien habla de algo que no es verdad en tu presencia y tú no te paras para. Cuando alguien dice algo malo de ti y una persona que te conoce no te para defenderte, entonces serio, y tú dices, no, yo no voy a hablar de Jesús porque van a decir que yo soy un loco. Yo sí, yo me paro a defender el evangelio. Jesús no tuvo vergüenza por mí cuando Él murió en la cruz. Y yo no tengo vergüenza de hablar a la gente acerca de Él. ¿Tú has perdido tu fuego? A lo mejor tú nunca lo has tenido. ¿Tú has perdido tu pasión por gente que no te conoce? ¿Por la gente que tú conoces y no conocen a Jesús? ¿La religión te ha robado la pasión? ¿La iglesia? ¿Tú estás aburrido de la iglesia? Yo no estoy hablando de la gente que sirve aquí. Perdón, la gente que sirve. Hay gente que puede estar aburrido de servir en la cocina o el sonido con los niños o con la alabanza, sirviendo huevos o abriendo la puerta y te aburre decir bienvenidos a la viña. Tú puedes estar aburrido de servir en el camión de la comida. Puedes estar aburrido con cualquiera de las cosas en las que sirves. Y, pues mírate en el espejo y predícate el evangelio, predícatelo a ti mismo. La mejor cosa que tú puedes hacerte a ti mismo, el mejor mensaje que te puedes dar, eres tú. En con el radio prendido y predícate a mismo, predícate las buenas del Señor, de que Jesús te ama. Predícate el fuego de Jesús en tu corazón. Predícate las buenas nuevas del Evangelio a ti. Y para de decírselo a los demás, porque si no es bueno para ti, si eso no te sacude a ti, no seas un hipócrita. No le digas a los demás, ay, Jesús es maravilloso. Y tú estás ahí paralizado y seco. Y tú le digas, ay, Jesús es maravilloso. Y tú no estás creyéndolo. Si tú no dices, ay, Jesús es bueno, no. Y predícate el Evangelio a ti mismo otra vez. Regresa, Jesús, regresa a ese primer amor. Pablo dice, yo no tengo vergüenza porque es el poder de Dios para los... porque es poder de Dios para salvación. Entonces, si crítica te para a ti de pararte en el Evangelio para decir yo necesito el Evangelio de Dios, párate, predícatelo a ti, a tu perro, a tu gato, a tu pescadito. Y tú dices, yo no sé ni cómo predicármelo a mí mismo. Pues busca Juan en el Evangelio de Juan y predícate que el Señor amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para tener salvación. Ahí está Pablo diciendo, yo estoy pasional, yo no tengo vergüenza. No te pierdas esta palabra en el 16, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos. No se trata del Evangelio de Key Coral. Entonces, quédense conmigo, va a ser doloroso para algunos. Si nosotros hacemos cosas para limitar el Evangelio, nosotros estamos degradando la muerte de Jesús en la cruz. Y nosotros como cristianos, si nosotros en Facebook estamos haciendo cosas de que la persona diga, mira, si esa persona va para esa iglesia, yo no voy a ir para esa iglesia. Consigan otra iglesia. O para de hacer y decir cosas en Facebook que la gente diga, yo no voy a ir a la iglesia, que esa gente va. Eso es vergüenza, es vergonzoso. No te pongas en el medio del Evangelio. Tú quieres que la gente venga a tu parte política, o que la gente venga a Jesús. Y tú dices, algunos dicen, no, si ellos vienen a mi lado político, van a acercarse más a Jesús. Pues déjame decirte que no, no. Mira, yo no soy una persona de social media, de redes sociales, pero yo sí he visto a la gente endemoniando a un lado o al otro político. Nosotros no somos esa iglesia. Yo sé que para ustedes hay muchos que tienen que morir en esto para nosotros. Y si esto hace que algunas yo aquí en la Florida yo he visto una gente con una bandera de confederado, y yo hubiera querido ir y hablar con esa persona y pagar por esa bandera y quemarla. Nosotros no pudiéramos atraer a la gente de color, si nosotros no honráramos a Martin Luther King. Nosotros no atrajéramos a la gente hispana si no pudiéramos decir hola a la población hispana. Ese es el reino de Dios. Y yo sé. Y alguna gente decía en el primer servicio, ¿está Jamie bien porque está sudando? Pues déjame decirte que sí, este es mi ejercicio. Todos nosotros, yo le he dicho a las minorías, si alguien te ofende, dice algo, o nosotros estamos haciéndolo sentir incómodo, díganoslo, porque nosotros nos queremos arrepentir y corregirlo. Nosotros queremos ser una iglesia diversa. Yo no quiero que Walmart sea un lugar que la gente se sienta más bienvenida que aquí en la iglesia de Viña. Si tú vienes aquí en Walmart hay gente de todo tipo. Hay gente que tiene dinero que va a Walmart. Hay gente que va en pijamas. Hay gente que es blanca y pobre. Y hay gente que es negra y rica. Hay gente que es hispana, que es asiática. Y todo el mundo va a Walmart y dice, ay, yo no sé si eso es una tienda para ti o no. Y sería vergonzoso que Walmart diera más bienvenida a la gente que la iglesia. Hay gente que tienen un cartel que dice todos bienvenidos. Mentira, y tú eres diferente y no te dan la bienvenida. Nosotros queremos amar a la gente, no porque nosotros estemos de acuerdo con todo o que nos guste lo que ellos hacen o no hacen, pero nosotros queremos que encuentren el evangelio. Yo quiero que encuentren el amor de Jesús. Mira lo que dice aquí en el 16, dice, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Si tú no responden a esto y tú dices, yo le digo a Jesús como Señor, no es que estás votando por él, sino decir, yo le sigo. Creer es rendirse, no es votar por Jesús. Creer no es algo que tú haces así por fuera para lucir mejor. No, es algo interno. Es un corazón que le dice a las buenas nuevas de Jesús y le dice sí a Jesús como Señor. Cuando tú dices sí, pues tú estás adentro. Cuando la gente se levanta y dice sí a Jesús como Señor, no es que le ponemos una estampilla y decimos bienvenido, tú vas para el cielo. No, nosotros queremos que sean bautizados, que crezcan en el amor, que compartan, que sirvan al Señor, que se unan a los seguidores de Jesús. Y el primer paso es decirle que sí, y es el paso más grande, y decir sí, yo estoy aquí. Y es como Pablo dice, yo soy un deudor y no estoy avergonzado. Eso es un discípulo de Jesús que predica el evangelio. Y esto es lo que vamos a hacer. A lo mejor, pues, yo soy más escandaloso que mi esposa. Y eso no significa que tengo más autoridad. Es que hay una verdad y una sola verdad que tú puedes compartir. No te avergüences. Yo te he contado la historia de... No, no la he contado la historia. La historia de Billy Graham. ¿Yo conté la historia de Billy Graham y el libro? No. Yo estaba en high school, en secundaria... Y fuimos a una conferencia y este hombre había en ese entonces, era el tiempo de los hippies y cuando yo estaba en secundaria, este hombre, había un tipo que había escrito acerca del LSD y también había el libro de Billy Graham. Entonces el libro de Billy Graham decía nacer de nuevo y yo ni siquiera sabía quién era Billy Graham en aquel momento y yo le cambié la cobertura del libro de acerca de drogas y se la puse el la Perdón, para explicar, el libro de Billy Graham, yo le quité la cobertura y se la puse a mi libro de droga para confundir a los demás. Y mis amigos decían, ¿qué le pasó a este que se convirtió en cristiano? Entonces, cuando yo me convertí a Jesús y cada vez que yo veía a Billy Graham haciendo el llamado y yo lloraba porque yo tenía vergüenza. Y cuando tú estás en tus 20, tú no lloras, pero yo lloraba. Y Billy Graham está con el Señor y yo creo que todavía me miran y dicen, mira, Jamie está llorando. Y tú dices, no, Dios nunca me va a avergonzar. Pues mira, tú no conoces a Dios. Dios nunca te va a avergonzar. Pues mira. Así le dijo al que estaba montado en el árbol, le dijo, bájate del árbol que yo voy a comer en tu casa hoy. Y tú dices, esto es vergonzoso. Las cosas de las que el Señor nos avergüenza son las cosas que nosotros debemos ser liberados. Las cosas de que nos avergüenzan de Dios es la de que nosotros tenemos que estar liberados. Y tú dices, no, 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 yo no quiero, no, no, no. Pues mira, escúchame, Dios tiene buenas noticias y las buenas noticias no se hacen viejas, no envejecen. Son buenas nuevas. ¿Tú sabes cuál es la iglesia que está creciendo más grande en el país? Es en el mundo, Irán. En Irán. Y nosotros no lo entendemos. Yo no estoy diciendo que no anda un régimen demónico, pero los iraníes, allí está creciendo debajo de... En donde ellos se reúnen escondidos, allí está creciendo el evangelio de Jesús. Allí, estas iglesias escondidas debajo de la tierra, allí están creciendo. Es donde más está creciendo el evangelio en el mundo. El evangelio no puede ser parado. Entonces, no nos avergoncemos. Si tú estás frío en tu corazón, pues, no culpes a los demás, pero predícate a ti mismo. Dile a Dios que tú lo sientes por estar aburrido de las buenas noticias que transforman, que es lo que nos transforma y el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo he estado allí. Tú sabes que la primera vez que yo hice el llamado al Señor después de un tiempo, esa noche yo no pude dormir. Yo me quité mis lentes y en aquel entonces yo no ni podía ver, no me podía quitar los lentes porque no puedo ver. Cuando yo estaba predicando en un grupo de jóvenes, yo me quité los lentes y este hombre me estaba sacando el dedo y era el hijo del diácono de la iglesia pero a mí no me importó. Entonces, cuando yo me quito los lentes, yo no puedo ver nada. Entonces, esa historia del tiempo que yo no había llamado, había hecho el llamado para Jesús recibir al Señor y yo estaba acostado y no podía dormir. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, mira, si tú estás aquí y tú no sientes pasión por la gente que está aquí, que no tiene a Jesús, pues despierta. ¿Cuál es el futuro de este país sin el evangelio? ¿Cuál es el futuro de nuestros colegios sin Jesús? Yo creo que va a haber una generación que solamente cree en la política, pero un punto van a llegar a estar asqueados de la política y solamente van a recibir a Jesús en un revival, en una renovación. sin Jesús la vida no es feliz, tener tu propia forma, no hay matrimonios, matrimonios sin Jesús no pueden sobrevivir. Entonces, ese día del que yo hablaba, yo presenté el Evangelio y es el trabajo de Dios de cerrar el este negocio. No se trataba de mí. Entonces, ahora mismo vamos a ir a esto. Vamos a hacer el llamado. El Evangelio es la mejor noticia. No es una sola una buena noticia, sino la mejor noticia. Es la única buena noticia. No hay otra solución para nuestro quebrantamiento. No hay otra esperanza para nuestras vidas, sino las buenas noticias de que Jesús murió en la cruz porque Él nos ama, se levantó de la tumba y nos ofrece vida eterna. Y hay una mala noticia, es que si tú rechazas el Evangelio, viene el juicio. Si tú rechazas las buenas noticias, entonces eres tú quien te está trayendo, quien se está trayendo a sí mismo la condenación. Si tú nunca has experimentado las buenas noticias de una manera personal, si tú nunca lo has experimentado, pues sé honesto. El Señor no quiere que tú seas religioso y que tú pretendas que lo tiene. No, el Señor quiere que tú pruebas y veas que Él es bueno. Él quiere darte el regalo de la vida eterna. No es cambiar la vida y que tú seas, que tú tienes que hacer suficiente para Jesús. No, Jesús lo que te está diciendo es, déjame perdonar tus pecados y cambiar tu vida. Y tú dices, ¿qué puedo hacer? Es decirle, Jesús, yo te digo sí como Señor. Dile eso. Invítalo para que venga a tu vida. Es buena noticia, pero Él no te va a forzar. Tú lo tienes que creer, tú lo tienes que recibir y darle las gracias. Y aquellos que nosotros tenemos el corazón con callos, con vida religiosa y no tienes gozo, le decimos, Señor, perdónanos. Yo te digo, ¿dónde está la pasión del primer amor? Ha sido robado. Dile al Señor que te lo devuelva. Predícate el Evangelio otra vez. Regocíjate en el Señor. Celebra el Evangelio. Ven a Jesús otra vez. Sé renovado. Deja de estar culpando a otros. Enfócate en las buenas nuevas, que es Jesucristo, el Señor. Señor, bendice a aquellos que necesitan tomar este paso hoy y decidir por ti. Dale la valentía, Espíritu Santo, para que ellos se levanten en el nombre de Jesús. Amén.